El estudio de hoy corresponde al día miércoles 31 de julio del año 2019. Hoy continuamos con nuestra serie La Biblia desde 30.000 pies. Y estaremos volando sobre la segunda parte del libro del profeta Daniel, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip Aizik nos las va a ir mencionando. Ahí como por la mitad del libro del profeta Daniel, el enfoque cambia de histórico a profético. Veremos cuatro visiones proféticas con una exactitud admirable. Veremos profecía bíblica y a la vez cómo el profeta no comprometió su fe ni su testimonio desde el cumplimiento y cómo se elevaron y cayeron, los reinados humanos, y nos muestra hasta la venida del Mesías y el día del juicio, y las visiones de Daniel lo llevaron a caer de rodillas en una ferviente oración por el pueblo de Israel. Así pues, nuestro pastor Skip Aizik se dirige a la congregación de aquí, de la Iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo: en el estudio de la semana pasada, yo, su piloto, fallé de aterrizar el avión. Así que hemos estado toda la semana esperando continuar con este vuelo. Por esa razón, yo quiero que ustedes entiendan que a veces para mí es difícil, porque me gusta explicar puntos profundamente. Y ya que esta es la Biblia, el estudio de a una altura de 30.000 pies, entonces a veces me es difícil continuar porque me gusta explicar. Hoy estaremos en el libro, la segunda parte del libro de Daniel. Esto nos va a dar la oportunidad de entender lo que los eruditos le han llamado la vértebra de la profecía bíblica, este libro del profeta Daniel. Es un libro, principalmente el capítulo 9. En el estudio de la semana pasada yo les di un asignamiento. ¿Recuerdan ese asignamiento? En primer lugar, ¿por qué el libro de Daniel había sido escrito en dos idiomas? Eso fue. En el capítulo 1 de Daniel fue escrito en hebreo. En capítulo 2 hasta el verso 4, así se escribió. El capítulo 2 hasta el capítulo 4, hasta el capítulo 7, verso 28, fue escrito en el idioma de los caldeos, que es arameo, no hebreo. Y en el capítulo 8 hasta el fin del libro del profeta Daniel, escribió en hebreo. ¿Por qué en dos idiomas? Bueno, quizás la respuesta puede ser de que Daniel era bilingüe. Y como él reconocía que había más de una cultura, escribió en dos idiomas para presentar su explicación. Así que, reconociendo que esta explicación de todo esto es algo así como la forma que el Espíritu Santo quiere dirigirnos. En el capítulo 1 habla de la cautividad de Judá, y eso fue escrito en hebreo. Con todo y esto, comenzando el capítulo 2, verso 4 hasta el capítulo 20, hasta el último fin del mundo, ahí habla del tiempo de los gentiles. La sucesión de las naciones gentiles se enfoca en una escritura a los gentiles. Por eso es que usa el idioma de los gentiles. Comenzando el capítulo 8 hasta el capítulo 12, regresa otra vez a hablar de las profecías para las naciones y va a tratar a explicar acerca de Israel y hasta la segunda venida de Cristo. La segunda pregunta que yo les hice, concluimos el estudio pasado con la idea del Órnica. Si tú eres nuevo aquí en Calvario, te harás la pregunta, ¿por qué se está hablando aquí de Órnica en el estudio bíblico? Porque aquí vemos que entre medio de los dos testamentos, un libertador llamado en la profecía perseguidor de los judíos, Epifanio Antíoco, oprimió y comenzó la opresión a Siria, y Judas Macabeo, príncipe el Asmodeo. Ellos subyugaron a Israel hasta que celebraron ellos esa fiesta de Órnica, esa fiesta de las luces. Por eso yo les hice la pregunta, que en su casa estudiaran en dónde encontramos a Jesús celebrando esta fiesta de las luces o fiesta de la Órnica. ¿Alguno de ustedes lo estudió? Si así es, pues dígame, grite si usted lo encontró. Usted dice, ¿por qué? La Biblia explica en el capítulo 10 de Juan, lo vamos a leer, Juan 10, 22, que dice, Juan 10, 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación del invierno, y era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Es el invierno, es la dedicación. Es muy interesante que en el Torah no se encuentran festivales de invierno. En la ley se encuentran festivales de primavera y festivales de otoño. Aquí dice que Jesús estaba en el templo durante la fiesta de la dedicación. Esto es la referencia a la dedicación del templo por los macabeos, después de que ellos habían vencido a los asirios, de la oprimión de los asirios. Hanukkah toma lugar entre el Antiguo y Nuevo Testamento. Así que para el tiempo de Jesús, estos festivales de las luces ya se celebraba. Siempre fue una fiesta del invierno y fue fiesta de dedicación en Jerusalén. Y Jesús estaba por el templo y por el pórtico de Salomón. Después que leímos Juan capítulo 10, qué bien que lo estudiaron. Ahora, ustedes mismos felicítense los unos a los otros porque estudiaron y hicieron su asignamiento, su tarea. Ahora, vamos a regresar al libro de Daniel, porque tú y yo, de veras, tenemos solamente dos opciones, dos actitudes que nos podemos adaptar cuando se trata nuestra relación con el mundo. En primer lugar, puedes intentar escaparte, esconderte o envolverte en las situaciones de tu... Si tratas de escapar de tu comunidad, hacerlo a un lado, te despiertas leyendo los periódicos y dices, yo no me voy a envolver en eso, es pura corrupción, estoy cansado de tanta maldad que reportan. Entonces, quizás si tratas de lavarte tus manos, como la Biblia dice que los cristianos no debían de tener nada de que ver con el proceso del gobierno. Si tú no te envuelves en esas situaciones de los gobiernos, quizás vas a hacer lo que hizo Poncio Pilatos, que se lavó sus manos cuando trataba de juzgar a Jesús y fracasó. Otra opción que tenemos es que seguir la acción. Es no tratar de escapar de las situaciones mundanas, sino envolverte, confrontarlos frente a frente y buscar que es, aunque sea complejo, entender para que tú puedas traer a Cristo Jesús y Cristo Jesús traiga la sanidad a nuestra comunidad, a nuestro mundo descarriado. Eso es si tú sientes compasión por los perdidos, por los incrédulos. Así que envuélvete. Ensúciate tus manos. Otro punto número tres que podemos hacer es que puede ser una acción, que es la figura central de este libro de Daniel, es que te envuelvas. Daniel se envolvió en la cultura que lo rodeaba. Y yo diría hasta actuó como político. Algo en lo que Daniel se envolvió en Babilonia. Aunque fue, Daniel vino a Babilonia como un refugiado, pero vino a ser un miembro de la corte real, porque se envolvió en los asuntos de la comunidad, entendió el templo, la comunidad, porque Daniel fue llevado 520 millas al oriente, a contra su voluntad. Hemos leído la historia de Daniel, que él propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey, y por eso es que Dios lo elevó hasta ser un príncipe de su nación. En este capítulo vamos a ver cómo comenzó su envolvimiento de Daniel. ¿Cómo se envolvió Daniel? A Daniel se le dio un curso de 3 años en aquellas culturas, en aquel idioma de los caldeos. Y una noche, Nabucodonosor tuvo un horrible sueño, un sueño que lo perturbó, llamó a todos sus magos e inteligentes y les dijo: he tenido un sueño muy horrible y quiero que me expliquen el significado. Ellos le contestaron: rey, díganos el sueño y le daremos la interpretación. Nabucodonosor se enfureció y dijo: si ustedes no me dan el... no me dicen qué fue el sueño y qué es el significado, yo los voy a sacrificar, los voy a matar y sus casas van a ser convertidas en muladares. Ellos le dijeron: rey, ningún otro rey ha hecho tal petición. Entonces Nabucodonosor dijo: yo seré el primero. Cuando Daniel oyó acerca del asunto, le rogó a Arioc, que fue el jefe de los eunucos, que le diera un poquito de tiempo y él explicaría el sueño y el significado al rey. Entonces Daniel se fue, buscó a sus amigos Ananías, Misael y Azarías, que también son conocidos como Sadrach, Misach y Abednego. Tuvieron una reunión de oración. Dios les reveló el sueño. Daniel fue al rey y le dijo: rey, estoy aquí para contestar tu sueño. El rey le dice: tú puedes interpretar sueños. Dijo: yo no puedo hacer nada, pero igual que cualquier otro de los que están en tu reinado. No hay nada especial en mí, pero en el cielo hay un Dios que él sabe y conoce todo el futuro. Y él me ha revelado a mí el futuro que tú soñaste. Tú estabas en tu cama descansando, pensando qué sucedería con tu reinado cuando tú ya no estés aquí. Y dice: tú viste una gran estatua, una imagen de oro, que tenía cabeza de oro, pecho y brazos de plata, y el estómago y músculos de bronce, y piernas de hierro, y sus pies de hierro y barro cocido. Tú tuviste esa visión, oh rey. Y le dice: rey, tú eres la cabeza de oro, pero después de ti vendrá otro reinado que representa el pecho y brazos de plata. Luego vendrá otro reinado de su estómago, que es muslos de bronce. Y en algún punto va a venir una coalición de naciones que se van a unir, como se puede unir la estatua en diferentes metales que tú has visto. Y en los días de estos reyes, Dios va a establecer un reinado en este mundo, un reinado que nunca tendrá fin. Porque como tú viste, oh rey, que vino una gran piedra desde el cielo, y esa gran piedra rompió la estatua, rompió la imagen, y aquella imagen fue convertida en polvo, como tamo que el viento la esparció y se la llevó, y no quedó nada. Entonces, Daniel fue enaltecido, ascendió a posición de interés y vino a ser el encabezado, como de acuerdo a Herodotos, el historiador griego, Daniel vino a ser el jefe de los magos de Babilonia, el jefe. Este mago ahora es una clase especial y heredaron los demás magos de Daniel de poder interpretar sueños. Entonces, Estos magos, que eran los hombres inteligentes de Babilonia, como ya les dije, era un grupo hereditario, que ellos pasaban sus costumbres e historias a sus... Por eso es que Nabucodonosor quebrantó esa ley y puso a Daniel a siendo judío. Tú te habrás preguntado cómo estos magos que vinieron a adorar al rey Jesús, ¿por qué seguían una estrella en el cielo? ¿Por qué tenían entendimiento astronómico? Quizás porque venían de la área de Babilonia y venían preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha de nacer? Su estrella hemos seguido, así que esto nos explica que ellos habían aprendido de aquel mago llamado Daniel, que él por un tiempo fue su encabezado, fue promovido por el rey Nabucodonosor. Eso fue el sueño del capítulo. Eso nos va a guiar a lo que queremos entender. Cuando lleguemos al capítulo 7, vamos a ver que Daniel tiene otro sueño y... Pero este sueño no lo tuvo Nabucodonosor, sino Daniel. El mismo asunto, pero diferentes visiones para Daniel. En el capítulo 7, Daniel tuvo una visión por la noche. No de la estatua metálica y brillante y gloriosa y maravillosa, sino que Daniel vio unas bestias feroces tratando de destrozarse las unas con las otras. Así que uno de esos reinos representaba Babilonia. Daniel vio un oso en sus costillas y eso explica la coalición del medio persa. También vio un leopardo que venía volando desde el occidente, corriendo desde el occidente y no tocaba el piso. También Daniel vio una visión número 4, lo que le llamó bestias feroces tratando de destrozarse los unos a los otros. Exactamente el mismo asunto. Se trata de reinados que vendrán, reinados futuros. Así que si tú te preguntas, ¿por qué tratas de decir que son reinados? Veamos la interpretación. Es una buena pregunta. En el capítulo 7 y verso 17 de Daniel, dice: estos cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra. Ahí está la explicación. Cuatro reyes que se levantarán en la tierra. El texto nos dice, continúa enviando Babilonia, Medo Persa. Cuando venimos al capítulo 8, como ya mencionamos en el estudio pasado, esto nos trae y enfoca en dos de esos cuatro reinados. El segundo y tercer reinado de el imperio Medo-Persa. ¿Por qué? Porque Daniel está en Babilonia y está sirviendo el imperio Medo-Persa bajo el rey Nabucodonosor y el rey Darío. Pero en esta ocasión, la visión de Daniel es diferente. No ve el oso y el leopardo. Esta vez ve un cordero y un macho cabrío. Carnero tiene dos cuernos que representa medio persa y el macho cabrío tiene un cuerno muy notable que es Grecia, representa Grecia. Veamos capítulo 8, verso 20, que dice: en cuanto a ti, el carnero que viste, que tenía dos cuernos, estos son dos reyes que de Media y de Persia. Esa es la interpretación. Igual, el macho cabrío es el rey de Grecia y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Así que el rey primero de Grecia fue Alejandro Magno. Felipe el Macedonio, que estaba en el reinado de Macedonia, el primer rey de Grecia, y luego de ahí vino el rey Alejandro Magno. Por eso dice aquí que y en cuarto, el carnero que fue quebrantado y sucedió cuatro su imagen. Recordemos que ya les he mencionado en otros estudios que Alejandro Magno murió en Babilonia, aburrido. Un joven aburrido a la edad de 32 años murió. ¿Por qué mencionamos esto? Alejandro el Grande rápidamente había conquistado toda nación que se reconocía a ese tiempo, el mundo que se conocía hasta ese tiempo. Todo lo que se conocía por mundo lo conquistó desde India hasta Britania, o desde Britania hasta India. Y la historia dice que Alejandro Magno se sintió decepcionado, triste, porque ya no había más reinados que conquistar. Ya no hay mundos o naciones más conquistar. Entonces debe haber estado contento porque ya había conquistado, controlado todo el mundo. Pero una noche en Babilonia, mientras que Alejandro el Grande murió. Cuando Alejandro Magno murió, los que estaban en su derredor en autoridad le preguntaron: ¿a qué le vamos a dar y qué vamos a hacer con el reino que has conquistado? Alejandro Magno contestó: dádselo a los fuertes. Ellos entendieron que los cuatro generales, por eso dividieron todo el reinado en cuatro: el general Seleuco, general Ptolomeo, general Antíoco y general Seleuco. Todos estos tomaron una parte del imperio de Alejandro el Magno había conquistado. Después de Alejandro Magno, nadie pudo hacer la conquista que Alejandro Magno conquistó. Entonces, en el capítulo 8, verso 23, nos habla de un rey que tenía unas apariencias que sentía deseos de, que parece que quería destruir y decidió destruir a todos los judíos. En el capítulo 8, verso 12, y a causa de las prevaricaciones le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Así que cuando estos dos reinados de Asiria y Egipto, Israel, quedaron en medio. Esto fue importante para Israel, porque Israel quedó en medio de esos dos reinados tan fuertes. Uno fue llamado el reinado del norte, y el otro, que fue Seleuco al norte, y el imperio asirio y Ptolomeo quedaron para la parte de Egipto. Así que a Siria y Egipto, y en medio quedó Israel. Cuando el reino del norte y el reino del sur se encaramaban en guerra, ¿quién estaba sintiendo el fuego? Los judíos, porque ellos estaban en el centro de la guerra. Así que el imperio de Ptolomeo, que es Egipto, y el imperio de Seleuco, que es Siria, han peleado continuamente por años y años, y Israel está en el centro y han sido golpeados. Así que la cuarta dinastía del reino de Seleuco, un individuo llamado Antíoco el Cuarto, él que se dio el nombre de Epifanio Antíoco, se elevó, como dice el verso 23. ¿Qué hizo? Él vino a Jerusalén y la sitió y mató a 80,000 judíos. Rápidamente se llevó 40,000 cautivos. Este individuo dedicó el templo en Jerusalén y puso un dios Zeus. Puso una imagen del dios Zeus en el templo y ahí sacrificó un marrano. De acuerdo a los judíos, eso es abominación. Ahora veremos cómo Epifanio envileció el templo de Jerusalén, porque puso ahí una estatua de su dios Zeux, y como ya mencionamos, mató un cerdo y regó los jugos, o sea, la sangre de aquel cerdo en el templo, y ordenó que ya no se circuncidasen a los niños. Así que, por eso se le dio, los judíos le dieron un título específico: abominación. Por eso, como les dije yo, que el capítulo 8 es una preparación de otro que vendrá en el futuro y se le llamará el Anticristo. No se les olvide. Aquí se puede ver que está profetizando la venida del Anticristo en el futuro. Ahora vamos a ver en el capítulo 9. Este capítulo 9 es como la Torre Eiffel de la Biblia. Si tú estás viendo la Biblia a una altura de 30.000 pies, vas a decir, en Egipto hay pirámides, en París hay la Torre Eiffel. Esa es una explicación en el capítulo 9 que nadie puede ignorar, porque es lo principal de toda la vida. ¿Has oído de Isaac Newton? Isaac Newton, el padre de la tecnología matemática. Isaac Newton también fue creyente en la Biblia. El señor Isaac Newton dijo, la verdad de la cristiandad debe estar basada en el capítulo 9 del profeta Daniel. Es una afirmación hermosa para nosotros los creyentes. Cuando lleguemos al capítulo 9, Daniel es más grande en edad, porque cuando yo era de 15 años de edad, ahora ya creció. Esto quiere decir que Daniel vivió toda la cautividad de 70 años en Babilonia. 70 años de cautividad ha estado Daniel en Babilonia. Y esos 70 años están para cumplirse. Daniel está en Babilonia desde la edad de 15 años. Y allí vivió 70 años. Así que para este tiempo Daniel está como de 85 o 90 años de edad. Recordemos pues que Jeremías el profeta hizo la predicción de que los judíos estarían en Babilonia 70 años. Así que este profeta lo profetizó y Daniel lo leyó. Daniel lo encontró. Veamos Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, vino a ser rey sobre el reino de los Caldeos. Y está explicando la estatua de oro, plata y bronce, hierro cocido. Dice que vino a ser el rey sobre el reino de los Caldeos. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente a los libros del número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Desolación en Jerusalén por 70 años. Te habrás hecho la pregunta, ¿qué hacía Daniel en su tiempo de meditaciones? Daniel leía, por lo menos este día leyó, las lecturas del profeta Jeremías. Estaba leyendo, contemplaba las escrituras y pensaba, y se encontró con este hermoso pasaje de la profecía de Jeremías donde dice, Israel será cautivo en Babilonia 70 años y regresará a Jerusalén. Entonces Daniel reconoce, ya mero se cumplen los 70 años que están aquí profetizados. 70 años están para cumplirse. Entonces, en el verso 3 dice, y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscando en oración y ruego y ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, hice confesión, diciendo, ahora Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardas tus mandamientos. Qué hermosa oración del profeta Daniel. Es una oración de suplicación. Y el verso 21 dice, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, el que había yo visto en la visión, al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Esa oración de la tarde en Jerusalén. Recordemos que en ese tiempo no había templo en Jerusalén. Entonces, ¿cómo guardaban el tiempo? Es cuando, como por las 3 de la tarde, que era, comenzaba la parte cuarta del día. Y luego dice verso 22, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. No se nos pase aquí. ¿Por qué? Algunas gentes piensan que el capítulo 9 de Daniel es difícil de entender. Porque el ángel le dice, yo quiero que entiendas. Te voy a dar sabiduría que vas a entender. Aquí no es que Daniel estaba confundido porque había tenido algo. Aquí Dios lo está dirigiendo. Dios le está explicando con toda claridad y le da la habilidad de entender lo que el ángel le explica. Al verso 23. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Aquí está la visión, el verso 24. 70 semanas serán determinadas o están determinadas para tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¡Qué verso tan maravilloso de las Sagradas Escrituras! Este es uno de los versos más importantes en toda la Sagrada Biblia. Eso es. Entonces, habla de 70 semanas y están para cumplirse. Está determinado. Esto quiere decir que está determinado. ¿Qué quiere decir? Lo que quiere decir que Dios, desde el cielo, ha separado de toda la historia a este periodo de tiempo. No se nos olvide lo que se le llama las 70 semanas de Daniel. 70 semanas fueron divididas como una tabla de tiempo. Dios la dividió y así la historia, y ciertas cosas se tienen que lograr. Cuando esas 70 semanas se cumplan, estas 6 cosas que nos hablan en el verso 24 se lograrán, se cumplirán. Vamos a verlas otra vez en verso 24. Al fin de ese tiempo, dice, semanas determinadas sobre el punto, terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de Israel. ¿Qué quiere decir 70 semanas? Vamos a ver en hebreo. Dice Shevoim Sebim en hebreo. Literalmente esto quiere decir 77. 77. Aquí dice semanas, claro, porque en una semana hay 7 días, por eso dice Boín, 77 están determinados. Un grupo de 70 pueden ser 7 días, 7 años, 7 semanas, pero hay veces que en la Biblia, y principalmente la literatura judía, habla de semana de días, a veces semana de años. Entonces, lo que se entiende de los entre los dos, judíos y cristianos conservativos, estamos hablando de 70 grupos de 70 años o también 490 años. 490 años están determinados. Vamos a detenernos un poquito aquí para ver cómo continúa Daniel está leyendo el profeta Jeremías. En el profeta Jeremías escribió y dice que van a estar cautivos en Babilonia, ¿cuántos? 70 años. Daniel está pensando 70 años, 70 años de cuando él vino. ¿Por qué 70 años tenían que estar oprimidos en Babilonia? Porque es que acaso Dios dijo, a mí me gusta el número 7. No. Segunda de Crónicas 36 nos dice exactamente por qué. Dice, porque Israel falló en guardar el año sabático de cultivar usar sus terrenos. Por eso es que Dios les cobró 70 años de cautividad. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos cómo los judíos tratan su agricultura. Los judíos sembraban su tierra por 6 años y el año número 7 la tenían que dejar descansar. Pero ellos nunca respetaron el año número 7. Continuaban sembrando, cosechando. Nunca dejaron descansar la tierra. Por 490 años continuaron ellos haciendo eso. Dios no se le olvidaron los años, los contó. Y lo que Dios les ha dicho en la antigüedad es que 70 años ustedes van a estar cautivos, castigados. Les voy a separar por 70 años porque son los años que debían de haber dejado descansar la tierra. Así que Daniel reconoce los 70 años. Está pensando en estos términos. 70 años llamaron por los 490 años de desobediencia a Dios. Es como si era exactamente el momento en que el Señor dijo, ahora que Daniel estás pensando en estos 490 años y 70 años, te voy a explicar lo que significa los 490 años. 70 grupos de 70 están determinados para tu pueblo santo de regresar a Jerusalén. Para clarificar todo esto, que quede claro, espero que quede claro en sus mentes todos que me están escuchando, porque yo quiero que todo quede entendido. Muchas versiones modernas de la Biblia y traducciones judías y comentaristas y varias traducciones modernas de la Biblia, principalmente estas Biblias nuevas, explican el texto hebreo y tratan de clarificar qué significa los 77. Y una versión moderna que tengo frente a mí dice, Dios los separó 490 años. Simplemente está diciendo así. 490 años los castigó y los dividió. Cuando esos 490 años se cumplan, todas estas 6 cosas que menciona el verso 24 de 9 de Daniel se cumplirán. Una de las razones que yo entiendo que no habla de 70 semanas de días es porque eso serían solamente 1 y 3 años. Solamente serían 1 año y una tercera parte del año. Naturalmente que esto no es suficiente tiempo de lo que menciona el verso 24 para que se cumpla. No han sucedido todavía todo lo que menciona el verso 24. No se han mencionado los 4 asuntos. Daniel 9:25 dice, Sabe pues y entiende. He decidido yo, cuando yo era de joven de 20 años, cuando llegué a esta escritura, la estudié, la memoricé, como dice aquí, sabe pues y entiende. Yo me puse la meta de memorizar estos textos del profeta Daniel. Y así, yo trabajaba en el hospital en el sur de California, en el hospital Wimster, y los doctores que ahí trabajaban se creían los más inteligentes del mundo. Y yo les expliqué estos textos, pude explicar estos textos de la profecía del profeta Daniel, y muchos de ellos aceptaron al Señor Jesucristo. Por eso dice aquí, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden, aquí comenzó todo, sabe pues y entiende desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, la única vez que en la Biblia se habla de esta construcción, Mesías el príncipe, el Mesías el príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en templos angustiados. Y el verso 26 nos habla, y después de las 72 semanas se quitará la vida el Mesías. Estamos hablando de 483 años. ¿Me siguen? Desde que salió la orden de restaurar Jerusalén, el Mesías el Príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Piensen en esto. Se quitará la vida al Mesías, pero no por sí mismo. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Aquí vemos el pináculo del libro de Daniel. Esta es mi opinión, de tu pastor Skip Eitzig. Se nos ha dicho, pues, que el tiempo exacto de que el Mesías llegará a Jerusalén. ¿Cuándo fue ese tiempo? Después de la semana 69. Esto quiere decir que podemos contar 483 años donde de la orden que se dio de restaurar a Jerusalén, y vas a llegar a el día que el príncipe Jesús, el Mesías, entró en la santa ciudad de Jerusalén. El punto que donde comenzó cuando se dio la orden de restaurar a Jerusalén. ¿Dónde fue? Sabemos exactamente dónde se dio la orden. Esa orden que ustedes saben que se dio, como ya he estudiado estos números y muchos eruditos lo saben, cuatro diferentes edictos se dio a los judíos de regresar a Jerusalén y hacer algo. Pero uno de estos cuatro edictos que se dio de regresar para restaurar a Jerusalén, ustedes lo leyeron, Nehemías capítulo 2, donde Artajerjes Longimanos, marzo 14, 445 antes de Cristo, vemos hasta la fecha exacta en nuestro calendario, es marzo 14, 445 antes de Cristo. Esto es, y de ahí sabemos que se necesitaron 49 años para restaurar los muros y el templo. Notemos que aquí se predice el Mesías después de las 483 años, que fueron 69 semanas, ¿verdad? 483 años. Entonces, he visto un libro que escribió en el año 1984, lo escribió el jefe del equipo de investigaciones de la yarda escocés. Este caballero se llamó Zorobabel Anderson. Este señor Zorobabel Anderson estaba tan intrigado por esta explicación del profeta Daniel que él se dio la tarea de figurar con exactitud los días, todos los días de la entrada de Jesús a Jerusalén. Aquí está, en Zorobabel Anderson figuró que los 483 años los calculó por días y llegó al número de 173,880 días. Así que él contó marzo 14 del año 445 antes de Cristo y 483 años. En su calendario llegó a la cantidad de 173,880 días, con algunas variaciones. Y llegó que al fin de los 173,880 días, tomó lugar en un día bien importante, que fue el día 6 de abril, que viene a ser el mes de Nisan, y era el año 32 después de Cristo, que fue el día que los judíos seleccionaban el cordero. Era el día 6 de abril del año. Es cuando ellos seleccionaban el cordero y se lo llevaban a su casa. ¿Qué sucedió el día de Nisan, el día 6 de abril? Interesantemente, Jesús llegó al Monte de los Olivos y vio sobre la ciudad de Jerusalén. Y le dijo a sus discípulos, vayan a la aldea que está frente a nosotros. Y Jesús nunca lo había hecho. En el pasado Jesús le decía a sus seguidores, después que los sanaba, no le digas a alguien. Cuando le decían, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, le decían, no se lo digan a nadie, este es un secreto, no se lo digan a nadie. Entonces, esta es la única vez que Jesús permitió, aún más les ordenó, de su entrada pública a Jerusalén. Cumplió Zacarías 9:9 que dice, he aquí, tu siervo viene en un pollino de asna, montado en pollino de asna. Cuando lo vieron entrar a la ciudad, todos cantaban, Hosanna, Hosanna al Hijo de David. Ustedes conocen esa idea, esa historia, porque siempre la usamos en la semana de resurrección. Entonces, yo quiero que ustedes reconozcan esto aquí, que no solamente que Daniel nos dio la fecha exacta cuando el Mesías entraría en Jerusalén, sino que aún más sorprendente que Jesús hizo responsables a los judíos de que no habían, porque Lucas 19:41 nos lo dice, que cuando Jesús llegó cerca de la ciudad, al verla lloró sobre ella. Jesús lloró sobre la ciudad de Jerusalén diciéndoles, en el verso 42 dice que Jesús continuó llorando y diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Verso 43. Porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. 44. Y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El año de tu visitación. Esto quiere decir que Jesús los hizo responsables, con todo y que eran los estudiosos de la ley, no habían entendido lo que Zorobabel Anderson entendió el día de la visitación, el día de que Jesús entraría. Los romanos vendrán después y destruirán a Jerusalén. Y Jesús les está diciendo, si ustedes hubieran entendido las lecturas de los 490 años que calculó Zorobabel Anderson. 9:26 de Daniel continúa diciendo, y después de las 62 semanas quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Jesús vino a Jerusalén el día que los judíos seleccionaban el cordero para celebrar su Pascua. Sacrificaban un cordero para celebrar. Le cortaban el cuello al cordero y usaban la sangre como un sacrificio vicario de Cristo. Es lo que estaban ellos haciendo sin darse cuenta. Estaban tipificando el sacrificio vicario. Y dice, continuando con verso 26, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será una inundación, y hasta el fin de la guerra durarán la devastación. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, la ofrenda. Después, por la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derramará sobre el desolador. Veamos el verso 26, donde dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir, el pueblo de un príncipe que ha de venir, se refería a los romanos que vinieron y destruyeron la semana. Esto sucedió, históricamente sucedió, de acuerdo a la estatua de oro, de plata, bronce, barro. El imperio romano subyugó a los judíos, vinieron y destruyeron la ciudad de Jerusalén, y Jesús lo predijo. Históricamente sucedió. Pero dice aquí, Él confirmará el pacto. En el verso 27, confirmará el pacto con muchos. Como ya les mencioné, la cantidad de días, 173,880 días. Si tú regresas a tu casa después de este estudio, y muchos de ustedes lo van a hacer, van a buscar su calculadora y van a comenzar a hacer números para comprobar la cantidad de días que yo ya les mencioné. No les va a salir el número exacto. Tú dirás, ¿por qué no dices esto? Quizás no van a sacar el número exacto de 173,880 días, sino que van a venir con un número diferente. La razón es que a ustedes no les va a salir el número correcto porque están calculando los días en el calendario juliano. Debes de calcular con el calendario de 360 días. Nosotros usamos el calendario de acuerdo con el sol y ellos usan el calendario de acuerdo con la luna. Así que vayan a su casa y diviértanse. Ahora les diré que muchos de ustedes van a ir a su casa y hacer estos cálculos para comprobar este estudio, y se los recomiendo que lo hagan. Como dice Daniel 9:27, dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después de la muchedumbre de la abominación, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Aquí está hablando de un futuro. Ya pasaron las 69 semanas, Jesús vino a Jerusalén, fue a la cruz, pero todavía queda una semana, solamente fueron 69 semanas. Después de que Jesús murió, se completó. Lo que tiene que suceder todavía no sucede, para que se cumplan los 490 años. Veamos el verso 24 de Daniel 9. Dice, 70 semanas están determinadas sobre el pueblo y sobre tu santa ciudad para determinar la prevaricación y poner fin al pecado y espiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión de la profecía y ungir al santo de los santos. Esa última parte no ha sucedido, ungir al santo de los santos. No sucedió 7 días después de que Jesús murió, sino que sucederá después del periodo de 70 años. Está hablando de un tiempo en el futuro. Tú dirás, yo no sé si estoy de acuerdo con esto, pero piensa lo que Jesús dijo. Jesús habló de la abominación y desolación, algo que no ha sucedido todavía, algo que está todavía en el futuro. Antíoco el IV y Epifanio trajeron una estatua de su dios Zeus, pero yo les dije, ese fue un tiempo histórico. En Mateo 24 Jesús dijo, y cuando veáis, ya está hablando del futuro, cuando veáis en el futuro la abominación y desolación de la cual habló el profeta Daniel, acerca del lugar santísimo, los que estén en Jerusalén huyan de la ciudad, huyan fuera de la ciudad. Así que Jesús habló del futuro, algo que todavía había de suceder. Y este gran paréntesis entre la semana 69 y la semana 70 lo estamos viviendo nosotros mismos. Capítulo 10 y verso 2 de Daniel. Vamos a continuar en el estudio de este libro hoy. El capítulo 10 de Daniel es una introducción al capítulo 11 y 12 para concluir el libro. Esto es especialmente un capítulo que habla de profecías de Darío el Medo y de Antíoco el IV, que los explica en detalle hasta la segunda venida de Cristo. Veamos capítulo 10 y verso 2 y 3, lo que va a suceder a Daniel. Cuando le vino la revelación, en aquellos días yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, y me ungí con ungüento hasta que se cumpliesen las 3 semanas. En otras palabras, Daniel, ¿tú crees que la cautividad fue difícil? Lo que viene será más peor en el futuro. Al continuar con Daniel, tuvo visión angelical en capítulo 10 y verso 12. Entonces me dijo, Daniel, no temáis porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí está, dice. Esto es interesante que en Daniel 9 no completó su oración, pero aquí dice que el ángel le da testimonio que se oyeron sus palabras. Este ángel Gabriel, el Gabriel es el ángel anunciador, el vocero del cielo, que siempre anuncia los planes futuros acerca del Mesías. Vino y habló con José y María y les anunció del nacimiento del Mesías. Un ángel especial mensajero. Esto sucedió, dice el ángel. Cuando comenzaste a orar, este ángel fue enviado. Verso 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Aquí nos está explicando, aunque sea rápido, vemos desde el avión la visión de la lucha, guerra satánica que aquí menciona. Habla de una guerra de que el príncipe del rey de Persia, sabemos quién era el rey de Persia, del reinado de Persia, era el rey Darío y el rey Ciro. Eran dos reyes que se unieron, hicieron una coalición. Pero ¿quién es este príncipe que el ángel está diciendo a Daniel? ¿Quién es este príncipe? Que ahí dice en el verso 13. Ustedes recordarán en Ezequiel 28, ya leímos en los estudios pasados, como se menciona Tiro. ¿Recuerdan el príncipe de Tiro? Ahí como por el capítulo de Lamentaciones, en el libro de Lamentaciones habla de Tiro. Y dice, tú estuviste en el jardín del Edén. Obviamente, no fue ningún humano que estuvo en el jardín del Edén, porque no había humanos a ese tiempo en el jardín del Edén. Pero el querubín ungido, por aquí también el príncipe tiene que ser una entidad demoníaca que siempre ha estado detrás de la escena política de medio persa. ¿Por qué es importante esto? Porque estás viendo detrás de la cortina, detrás de la cortina política. Si tú te has hecho la pregunta, ¿por qué es que los políticos a veces actúan en una forma tan maligna? Quizás esto te va a ayudar a entender un poco. Yo creo que hay entidades demoníacas sobre en algunas áreas, en ambientes, gobernantes, reyes, príncipes, primeros ministros y demás. Entonces, cuando oyemos esto, te quedas admirado de que el príncipe de Persia, cuando hablas de entidades demoníacas, nos podemos hacer la pregunta, ¿qué será el príncipe de la ciudad de San Francisco o de la ciudad de Las Vegas o otras ciudades donde hay tanta maldad? Son príncipes poderosos que dominan multitudes. Vamos a capítulo 11 de Daniel. Aquí hay 45 versos en el capítulo 11. No vamos a explicar en detalle porque tenemos que concluir el libro en el estudio de hoy. Porque hubo ya un tiempo que yo escribí en detalle increíble este capítulo 11 del libro de Daniel. Yo hice muchas notas, se las entregué a la iglesia. Muchos de ustedes hasta tendrán copia todavía. Esencialmente, capítulo 9, tenemos 49 versos que ya pasarán. Los últimos versos no se han cumplido, así que para Daniel todo fue futuro, para nosotros hoy 35 de estas profecías ya se cumplieron. pero para Daniel todo era futuro. Entonces, en 35 versos hay 135 profecías cumplidas. Esto es maravilloso, que cómo lo podemos ver en detalle. Lo mejor que podemos entender este capítulo 11 a través de los ojos que ya mencionamos, capítulo 9 de las semanas y las últimas 69 semanas y la última semana, la número 70, un periodo de 70 semanas. Es el periodo que abarca hasta la... Los primeros 35 versos describen a Israel en conflicto durante las primeras 69 semanas. Y así continúan. Los últimos versos, versos 36 al verso 45, habla de conflictos de Israel de las 70 semanas de Daniel. No se está refiriendo a Antíoco Epifanio, ni... Entonces, esto sí nos lleva al capítulo 12 de Daniel. Dice, verso 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos del pueblo, y serán tiempos de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Piensa en todos los tiempos malignos que se haya tomado lugar en la historia, pero el que viene es peor. Ese periodo de una semana de Daniel es peor. Si tú te preguntas qué tan malo va a ser, comienza Apocalipsis, comenzando el capítulo 6, y así continúa, para ver la maldad que se va a presentar, porque nunca antes el mundo ha experimentado una revelación en detalle. Aquí la vemos en detalle en Apocalipsis capítulo 6, está adelante. Será tiempo difícil como nunca ha visto aún ese tiempo, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Esto es Daniel 12:1. Así que Israel será perseguido una vez más. Todo Israel será salvo. No sabemos cómo lo hará Dios, pero la Escritura nos da testimonio que los judíos serán salvos. Si vas a leer Zacarías capítulo 12 y encontrarás explicaciones. Me gusta cómo Daniel sobresale. Estos dos ángeles que se mencionan en la Biblia, uno es Gabriel, este es el rey que anunciador, mensajero, ese es, y también el arcángel Miguel, que es el defensor de los judíos. Y puedes ir a Apocalipsis capítulo 12, donde Michael está peleando en estas batallas celestiales. Daniel 12:2, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Versos claves. ¿Cuántos de ustedes son entendidos o quieren ser entendidos? Levanten sus manos. Yo creo que la mayoría quieren ser entendidos, ¿verdad? Sí. ¿Cómo podemos ser entendidos? El mundo te va a decir cómo ser inteligente. El mundo te va a enseñar sabiduría mundana, una sabiduría convencional mundana. Esa es una sabiduría que tienes que entender, pero yo te recomiendo que seas inteligentemente bíblicamente. La Biblia nos dice, Proverbios 11, el que gana almas es sabio. Así que ahí se ve la sabiduría que Dios requiere. Los que son inteligentes brillarán como la brillantez de las estrellas. Serán justos y brillarán como las estrellas para siempre. La próxima vez que tengamos la celebración de libertad en el estadio de béisbol, después que se terminó toda la fiesta de los cohetes y luces y demás luces y más luces, quédate un poquito después que ya se fue toda la luz de los cohetes. Quédate sentado, tranquilo y disfruta del firmamento para que veas después del gran final de los truenos y luces. Entonces te quedas sentadito, considerando, admirando la creación de Dios, las estrellas. Algunas gentes desean tener una vida rápida, con muchos éxitos, pero si tú eres sabio y quieres brillar para siempre, como dice Daniel 12, 1 y 2, 3, así que tú quieres traer al cielo la mayor cantidad de gente posible. Hazte un lado haz a un lado el egoísmo y trae a más gentes contigo al cielo. Ese es inteligente. En verso 4 dice: pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Así que, como ya les he mencionado, cuando trabajé en California en el hospital de Winchester, en el centro médico del condado Orange, de Naranjo, yo me confronté con los escépticos y les expliqué el libro de Daniel y estas hermosas profecías que ellos no pudieron contradecir. Porque tenemos una visión nosotros en este libro, y vamos a concluir con una analogía que he oído. En esta analogía, supongamos que es el 4 de julio en tu pueblo, y en tu pueblo hay un desfile cada 4 de julio, y tú vas y te sientas donde va a pasar todo este desfile. Primero vas a ver qué está pasando los payasitos en sus bicicletas. Luego tú dirás: oh, a mí me divierte ver estos payasitos en sus bicicletas, están pasando. Así que pasaron los payasitos en sus bicicletas. Después de los payasitos viene la reina de la iglesia superior, y luego después viene el carro alegórico con el alcalde de la ciudad. Pero uno de tus amigos llegó y se sentó al lado de ti y te dice, después que ya comenzó a pasar el desfile, y te dice: ¿cómo me gustaría ver a los payasitos en sus bicicletas? Entonces te pregunta: ¿ya pasaron? Tú le dices: sí, ya pasaron. Pero si tú deseas verlos, lo que puedes hacer es vete adelante y vas a ver cuando pasen. Pero así es. Luego viene alguien más y se sienta contigo: quisiera ver el carro alegórico del alcalde de la ciudad. Y tú le contestas: no ha pasado todavía, pero si vas deprisa y quieres verlo primero que yo, regrésate un poco al principio del comienzo y lo podrás ver. Entonces, ¿qué sucede aquí? Si tú te elevas en un blimp o un helicóptero y te elevas por lo menos 200 pies arriba del nivel del terreno, podrás ver todo, desde los payasitos, la reina de la escuela superior, el carro alegórico del alcalde y muchas otras cosas más que van en este desfile. Tú podrás verlos porque tú estás viendo de un punto de vista de las alturas. Y así te digo, continúa. Toda la historia del mundo, y quizás te vas a sentir incómodo cuando leas Apocalipsis capítulo 6 hasta el fin, y va a hablar de la profecía del profeta Daniel. Vas a estar leyendo de un Mesías venidero que vendrá para juzgar con justicia el mundo pecaminoso que a este punto conocemos. Vas a tener un punto de vista de un retrato de lo que vendrá en un día no muy lejano. Lo viste en Daniel, Ezequiel, Isaías, Apocalipsis, Daniel y Mateo capítulo 24, donde vas a ver la revelación de Dios de lo que vendrá en el futuro. Así es. Así que, etcétera, etcétera, vas a ver. Así que el tiempo se nos agotó. Ahora sí, aterrizó el avión. El avión Águila ha aterrizado. Y decimos: Padre Santo, gracias por este estudio tan monumental que nos has permitido entender en las Sagradas Escrituras. Padre, gracias. Porque a Daniel se le dio un tiempo, una profecía que tiene una fecha exacta de principio, cuando Israel se le permitió regresar a su tierra prometida. Y aunque eran tiempos difíciles que profetizó Nehemías, Esdras y muchos otros profetas. Así que nos muestras hasta el fin de las 70 semanas, no solamente cuando llegamos al precipicio de los 469 días, el fin de la transgresión, la reconciliación, iniquidad y todo eso que va a tomar lugar, nos lo has revelado, Padre Santos. Aquí, esta tarde nos encontramos observando ese gran desfile que tú nos has permitido ver. Lo hemos visto todo, Padre Santo. Gracias, gracias, gracias. Porque nosotros, después de este estudio, reconocemos que tú tienes un plan y tu plan se cumple al día exacto que tú has revelado y que tú nos has presentado detalles de lo porvenir para que nosotros podamos enderezar nuestra vida y estar en tu presencia siempre. Porque tú eres tan exacto para explicarnos lo que vendrá, así que nadie va a sentirse engañado, nadie se va a sentir engañado, así que nosotros confiamos y descansamos en las Sagradas Escrituras que tú nos has permitido entender. Todo te lo decimos y te lo presentamos, Padre Santo, por el nombre de tu Santo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de la Iglesia Calvario Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707, Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. Este estudio de hoy corresponde el día miércoles 31 de julio del año 2019.